En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Tenemos por delante un fin de semana en el que mañana sábado se celebra una nueva sesión de las catequesis de adultos de preparación para recibir el sacramento de la confirmación. También comienza hoy un nuevo cursillo de cristiandad que se desarrollará hasta el domingo en la Casa Diocesana de Ejercicios. El domingo además celebraremos la fiesta de Cristo, Rey del Universo, y el señor obispo estará en visita pastoral en la parroquia de Abalenzá. Esta es una breve agenda, un breve comienzo de este espacio dedicado a la actualidad diocesana. Todo lo demás lo desarrollaremos detenidamente en los próximos minutos en El Espejo de la Diócesis. Sigan con nosotros.
Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer.
Comenzamos con las reflexiones que nos llegan a través de esa sección Visto en Prensa, en la que nos fijamos en algún titular, en algún dato curioso que haya salido en los medios en los últimos días. Todo ello a través del delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estevez. Le escuchamos.
Leí ayer que el hombre no está hecho para luchar cada día duramente contra tantos elementos que se le vuelven en contra en cada momento. Y en medio de tantos avatares, tanto sociales como políticos y hasta religiosos, parece que estamos abocados a vivir en lucha permanente. El hombre necesita momentos de paz y sosiego para encontrarse, en primer lugar, consigo mismo y con lo fundamental de su vida. Pero necesita también tiempos de calma y armonía para serenar ideas, para situarse en las encrucijadas de la vida, para decidir hacia dónde caminarse cuando las cosas no están nada claras. En una palabra, todos necesitamos esos oasis en donde parar y serenarnos. El artículo precisamente se titulaba Buscando Oasis. Necesitamos ese tiempo y espacio en donde sentirnos cómodos, en donde dejar que se equilibren cabeza y corazón, en donde lo aprendido se actualice e ilumina el camino a seguir, en donde dejamos sin prisas que los consejos recibidos, las palabras esperanzadoras y los gestos que dejaron huella sean los pilares de nuestras decisiones que asumimos sin temor a equivocarnos. Necesitamos oasis para rezar e interiorizar la vida, para dejar que la palabra de Dios ilumine y se haga vida en nuestra propia historia. Son demasiados líos que nos aprietan y nos zarandean. Son demasiadas cosas las que nos aplastan y asfixian. Por eso necesitamos oasis para vivir, respirar, oxigenarnos y seguir en esa lucha diaria para amar de verdad y para conseguir que el bien vaya triunfando sobre el mal que con frecuencia vemos cerca.
Continuamos en El Espejo de la Diócesis con esa sección con la que nos acercamos a las distintas facetas del Seminario Menor para conocer mejor esa institución, para conocer mejor nuestro Seminario Menor a Inmaculada de Ourense. Hoy vamos a hablar de la dirección espiritual. Nos acompaña para ello don Luis Javier González Seguín. Muy buenas tardes, don Luis Javier.
Muy buenas tardes, Cristina.
Director espiritual del Seminario Menor, que nos va a explicar en qué consiste su labor en el seminario.
Pues yo diría que la dimensión espiritual y la dirección espiritual es la dimensión más importante de todas. ¿Por qué? Precisamente por la identidad del centro donde estudian los chavales, ¿no? Es un seminario menor con una clara identidad de clave cristiana, evangélica, una institución de la Iglesia y además una institución donde se ayuda a hacer percibir a los chavales una dimensión quizás olvidada o relegada a un plano que a muchas personas, a muchos jóvenes, les pasa totalmente desapercibido, que es entender la vida en clave vocacional. Entender la vida desde la vocación. Entender la vida, en definitiva, como una vocación. Es decir, ¿qué significa esto? Entender la vida como una llamada clara, siempre nueva, llena de dinamismo de Dios a algo grande. Y esta es la llamada que está inscrita en el propio bautismo, ¿no? La llamada a la santidad. Y dentro de esta llamada, ¿qué hace el director espiritual en un seminario menor? Por supuesto, claro está, en los seminarios mayores, pero en esta labor que me toca a mí de cerca ahora, ser un acompañante, que no es el amigo, aunque esta, a veces el director espiritual también es el paño de lágrimas, es el que recoge un poco pues las tristezas, las alegrías, las inquietudes, las cosas que los chavales te van preguntando, te van interrogando, te van cuestionando. En definitiva, van abriendo el corazón, ¿no? Qué bonita es esa figura, padre espiritual, ¿no? Como a veces me dicen ellos, ¿no? Así se llama, ¿no? Que sientan a uno como un verdadero padre al que, eso, se pueden sentar delante de él y abrirle el corazón y confiarle pues todas sus inquietudes, su vida, y también, por supuesto, los pasos que van dando comprometidamente en su vida espiritual. Es decir, un acompañante en su vida como cristianos, que a través de esa vida de fe van viendo, y yo les voy ayudando a esto, señales por las que a lo mejor Jesucristo les puede llamar a algo más.
Estamos hablando de la dirección espiritual del Seminario Menor, un factor muy importante, un factor diferenciador. Además, diferencia a nuestro Seminario Menor pues de cualquier otro centro de estudios. Nos habla el director espiritual del Seminario Menor, don Luis Javier González Seguín, y nos cuenta cómo es, además, una labor, por lo que dice, muy bonita, de acompañar en su vida a esos jóvenes, a esos niños y jóvenes del seminario. Don Luis Javier, nos habla de acompañar en el camino. Se trata de acompañar a descubrir algo que está ahí, no de marcar el camino ni de hacer surgir nada, sino ver algo que está ahí y a dónde nos llama. Si todos consiguiésemos ver la vida en clave vocacional, alcanzaríamos sin duda una vida mucho más plena y feliz.
A veces uno ayuda a despertar lo que ya estaba ahí. Pero es verdad, tienes toda la razón en que ya estaba ahí. Esa llamada no se improvisa. Esa llamada está inscrita en el corazón. A veces hay que hacer un poco como de despertador, pero la labor del director espiritual no es una labor de marcaje que va diciendo, no, es que ahora tienes que ir por aquí, es que ahora tienes que hacer esto, es que ahora tienes que responder aquello. No, sino que va dando pistas para que el que dé el paso libre, alegremente y responsablemente sea el alumno, el seminarista menor, ¿no? Es decir, es un acompañar, un servir de guía, un dejar alguna pista, alguna señal, pero en definitiva los pasos tienen que ser libres, personales y muy responsables, ¿no? Por eso que esta dimensión, que yo diría que aglutina todas las demás y planifica todas las demás dimensiones de la persona, en este caso del alumno del seminario menor, sirve para preparar a los adolescentes y a los jóvenes llamados a seguir a Cristo con espíritu de generosidad y una pureza de intención, así lo señala Pastores Davo Bobis en el número 26. Sea para continuar su formación en el seminario mayor o sea para responder a su compromiso bautismal en otra vocación específica, ¿no? Lo que sí es verdad, como nos recuerda tantas veces el Papa Francisco, también lo ha dicho nuestro obispo muchas veces, que tenemos que ser buen cristianos. Este es el acompañamiento, donde la figura del director espiritual es clave. Acompañarles a ser buenos cristianos, a ser santos, a ser buenos amigos de Jesús. Y ahí, con un buen cuidado de la vida espiritual, ¿no? Hoy que todos estamos tan acostumbrados a cuidar el cuerpo, que es tan fabuloso, que es tan saludable, ¿no? Que vamos al médico, que vamos al fisioterapeuta, que hacemos deporte, y que esto es tan saludable, y que lo tenemos tan claro, y que todos lo hacemos de una manera o de otra. Quizá se nos ha olvidado, o es una asignatura pendiente, en la vida espiritual. Es como ponernos en marcha, ponernos en dinamismo y hacer deporte, entre comillas, en nuestra vida espiritual, ¿no? Devolver ese dinamismo perdido a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de fe. Porque ahí, sin duda, si la cuidamos, si nos esmeramos, si la mimamos, entonces, sin duda alguna, que no nos quede ninguna duda que Dios va dando sus luces y nos va indicando el camino, eso está claro.
Y aprovechando además ese símil con cuando cuidamos nuestro físico, cuando cuidamos nuestra salud, a veces nos cuesta un poquito arrancar, nos cuesta un poco ponernos, pues a lo mejor no estábamos haciendo nada, hacer un poco de deporte o cuidarnos un poco más, nos cuesta un poco preparar esa comida que sabemos que es un poquito más sana. Cuando cogemos ese hábito, cuando hacemos ese esfuerzo, tenemos muchísima más energía, todo es mucho más fácil y nos sentimos mucho mejor.
Es cierto, la cuestión es que al principio cuesta sacrificios, ¿no? Cuando nos ponemos a hacer ejercicios, al principio siempre cuesta. Y es verdad, la dinámica de ejercicios espirituales, que yo por otra parte también brindo a los jóvenes todos los años de la diócesis, ¿no? Es ponerse en este ejercicio espiritual, es como alimentar esta dimensión espiritual que está ahí. Y decirles a los jóvenes que cuando uno se pone a la sintonía de Jesucristo, sin duda que Él habla al corazón, ¿no? Qué bonito ayer, si me permites contar una anécdota. Tenemos un niño simpaticísimo en el seminario que, bueno, pues tiene algunos problemas de audición y sobre todo su esfuerzo es leer los labios, ¿no? Y entonces, el que ya ha hecho la primera comunión, pero bueno, a veces los niños no caen en la cuenta, decía, mira, Carlos, ahí, en esa cajita, está Jesús vivo en el sagrario. Y me dice, ¿está vivo? ¿Pero de verdad que está vivo? Claro, Jesús está vivo en el sagrario, porque si no, no sería Dios, sería uno como nosotros. Él está vivo, esta es la clave de nuestra fe. Y entonces él se le descubrió un horizonte, y yo le he dicho, ¿tú no has hecho la primera comunión? ¿No has recibido a Jesús vivo? Y me dice, sí. Pues fíjate, Él está aquí vivo en el sagrario todos los días. Hoy, en la oración de la mañana, delante de todos, porque es así de espontáneo, me dice, don Luis Javier, Jesús está vivo. Esta es la clave, es la apertura a los chavales de este horizonte, ¿no? Hacerles descubrir, darles pistas para que descubran que Él está vivo, que les está esperando, que les habla al corazón y que les llama a algo muy grande. Y que el Señor, desde luego, apuesta por los jóvenes. Lo apuesta todo, como está Él así, hasta dar la vida en la cruz.
Pues muchas gracias, don Luis Javier, por acompañarnos en este espacio del espejo y sobre todo por esa labor tan valiosa que está realizando en el Seminario Menor, al lado de los niños, de los jóvenes, esa labor que marca el futuro.
Bueno, ya que yo soy el director espiritual, pues pido a todos los oyentes que recen por esta labor, y para que pues haya muchos jóvenes valientes que, si oyendo la llamada de Jesús a la vida sacerdotal, pues con alegría y con gozo y con valentía digan que sí a Jesús.
Seguimos en el Espejo de la Diócesis para hablar ahora de temas que nos interesan a todos en la sección dedicada a la familia.
Hola, soy José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto da Familia de Ourense, y hoy quiero hablarles de la parentalidad positiva. Contamos para esto con una de nuestras colaboradoras, Susana López Faria, y me gustaría, pues, primero darte la bienvenida, Susana.
Gracias.
Y en segundo lugar, que nos contases, primero, tú qué haces, tú eres psicóloga clínica, qué haces en Ourense, y después que nos precisases qué es la parentalidad positiva.
Vale. Bueno, aquí en Ourense he estado trabajando en la consulta privada, también he trabajado con asociaciones de vecinos o con en centros cívicos, dando cursos de memoria, de relajación, de respiración, de concentración, técnicas de estudio. También he trabajado con los niños en colegios, en actividades extraescolares. La parentalidad positiva es muy importante debido a que puede ayudar a los papás a enfrentar problemas o situaciones que si son atendidas en el momento adecuado, puede evitar o prevenir problemas de conducta o problemas posteriores.
Perfecto. Todos los padres queremos ser los mejores padres y hacer lo mejor posible, y no siempre tenemos esa formación. ¿Puedes ponernos algún ejemplo concreto de un problema de esos cotidianos? ¿Cómo solemos afrontarlo y cómo habría que afrontarlo?
La parentalidad positiva nos podría ayudar a enfrentar situaciones con niños pequeños, como desde una pataleta, o con adolescentes con problemas típicos de la edad, como es la rebeldía o el desacato a las normas. Por ejemplo, si nosotros abordamos adecuadamente una pataleta, podemos evitar que este tipo de comportamiento o bien se siga presentando o se pueda ir incrementando en intensidad o en frecuencia. Y con respecto a los adolescentes, tener normas, límites claros en los que ellos puedan participar, nos puede ayudar a evitar problemas de conducta o problemas que posteriormente pueda traer consecuencias negativas a nivel familiar.
Cuando tú diste el curso de parentalidad positiva, algunos de los alumnos tuyos decían, oye, ahora me doy cuenta de cosas que he hecho mal. Ponnos algún ejemplo de un error habitual de los padres a la hora de corregir a sus hijos o de actuar con sus hijos, que trae malas consecuencias después.
Una de las cosas que puede traer problemas al momento de educar es ser primero, o demasiado permisivos, que entra dentro de los modelos de crianza, o ser demasiado autoritario. Entonces, irnos quizás a alguno de esos dos extremos podría traer consecuencias indeseables en cuanto al desarrollo de nuestros hijos. Bien, porque si somos demasiado autoritarios, vamos a tener niños que van a carecer un poco de personalidad o que van a tener resentida su capacidad de decisión. O si somos demasiado permisivos, podemos tener jóvenes que sean o niños que sean pues abusivos con respecto a los derechos de las otras personas o carentes de empatía.
Perfecto. Entonces, por ejemplo, los padres que sistemáticamente ceden, por ejemplo, ante un chantaje del niño, ante una rabieta, o que les corrigen siempre con dureza, esto no trae buenos resultados.
En efecto, si nosotros debemos tratar de tener como un equilibrio y dentro de lo posible que el hijo también participe en el establecimiento de esas normas, porque al hacerlo partícipe del establecimiento de las normas, de alguna manera los comprometemos al cumplimiento de las mismas. Claro. Y debemos comprometernos todos, tanto los papás como los hijos, porque somos los papás también los que damos el ejemplo a nuestros hijos en cuanto al comportamiento que deben tener. Debemos modelar ese tipo de comportamiento.
Muy bien, Susana, pues muchísimas gracias por tu participación breve, pero esperemos que sea con cierta frecuencia en este programa. Y a todos ustedes, pues nada, ya saben que tienen a su disposición el Instituto de la Familia para aquellas pues necesidades y actividades que les podamos brindar. Por ejemplo, en el centro de acompañamiento familiar. A veces llegan a nosotros pues situaciones ya muy enquistadas con adolescentes y entonces pues podemos ofrecer también una intervención personalizada. Así que aquí estamos a su disposición y pueden mirar en nuestra página web www.institutodafamilia.es pues toda nuestra oferta de servicios. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it.
Últimos minutos del programa del Espejo en la cadena COPE. Nos acompaña el vicario para la nueva evangelización, don Francisco Prieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina, y a todos los oyentes de la cadena COPE en Ourense.
Nos acompaña una tarde más porque saben que su voz la relacionamos con el ocio y el tiempo libre, que es la sección que dirige y que nos acerca en este espacio, en este programa del Espejo. Concretamente, en el día de hoy nos viene muy bien hablar de ocio para lo nuestro, porque tenemos ahí ya a las puertas el ciclo de Cine y Vida.
Pues una vez más llega, como podríamos decir en un lenguaje cinematográfico más popular, a nuestras pantallas, pues en este caso ya la novena edición del ciclo Cine y Vida. Uno piensa a veces cómo pasa el tiempo, con lo cual ya me estoy ahora mismo haciendo recuerdo proyecto de futuro de que el próximo curso será el décimo, pero bueno, todo a su tiempo. El caso es que ahora llega el noveno ciclo Cine y Vida, esta propuesta que desde la diócesis, desde la vicaría hacemos, pues siempre sobre el fascinante mundo del cine, tan evocador, de historias, acontecimientos, personas, sentimientos, emociones y valores, que es lo que pretendemos transmitir en un ciclo llamado Cine y Vida.
Hubo un momento hace 9 años en que pues se pensó y uno se dio cuenta de que hay muchas películas que realmente merecen la pena y que no llegan a los circuitos comerciales de cine en Ourense.
Y efectivamente, así ha sido una oportunidad, como pasa también en otros ciclos, por ejemplo, el que tiene ya el veterano Cineclub Padre Feijó, ¿no? Es una oportunidad para de alguna forma satisfacer esa demanda que la hay en Ourense de buen cine, ¿no? Sobre todo en el sentido de ese cine que no llega desde las grandes distribuidoras, ¿no? Con esa potente campaña comercial que les precede. Películas que merecen la pena, muchas de ellas a veces pasan desapercibidas, otras pues no llegan a nuestras pantallas ourensanas, a las pantallas comerciales, y procuramos acercarlas desde un enfoque que pretende, bueno, pues sobre todo asomar valores humanos que tengan también vocación trascendente y presente en proyectos de vida o interrogantes sobre nuestra sociedad y sobre nuestras maneras pues a veces de vivir y convivir socialmente y por supuesto, ¿no? Películas en las que el valor trascendente, el valor creyente también se asoma, ¿no? Y de una manera, bueno, pues en una narrativa pues a veces conflictiva, crítica, pero también con una dimensión social y solidaria importante. Un combinar, diríamos, todos los elementos y, bueno, pues cada año hay que seleccionar y hacer una propuesta.
Pues tenemos una cita, ya lo saben, con el cine. Comienza, se inaugura este ciclo de Cine y Vida el próximo miércoles. El lugar y la hora habituales.
Pues el lugar y la hora habituales. Tendemos a buscar esos miércoles final de mes. ya verán el calendario, pero comenzamos el próximo miércoles 27 a las 8 de la tarde, eso se mantiene siempre, y el lugar, pues en el Salón de Actos del Centro Cultural Marcos Valcárcel, ¿no? Desde aquí agradecemos a este Centro Cultural de la Diputación Ourensana, que han acogido el ciclo desde el primer momento y han hecho de su salón y de su espacio pues verdaderamente un lugar de encuentro y de cultura en el que también está presente esta oferta con una dimensión pues trascendente y creyente. Sinceramente, siempre muy agradecidos a la acogida que nos han dispensado siempre en el Centro Cultural.
Hay personas en Ourense que a lo largo de estos años aprovechan todas las proyecciones del ciclo de Cine y Vida, que asisten a todas ellas, y hay otras pues que asisten a alguna película que les interesa a lo mejor de manera más puntual. Que sepan que aquí en la cadena COPE, en este espacio del espejo y en esta sección dedicada al ocio y el tiempo libre, vamos a ir hablándoles siempre el viernes anterior al miércoles en que nos toque cine de la película que se proyecta. Les contaremos cuál es y de qué va, por si acaso son pues de esas personas que no son habituales pero que tienen interés especial en ver alguna de ellas. En este caso les vamos a hablar de la proyección del próximo miércoles. Me llamo Janet.
El próximo miércoles Me llamo Janet. Así se llama la protagonista en la película y en la vida real. Es una película, un docudrama real. En este caso se trata de Janet, Janet Corcuera, aunque su origen es etíope, pero es una sordociega de nacimiento, adoptada por la familia, una familia madrileña con este apellido. Estamos y nos sitúan, recuerden aquella hambruna terrible de los años 80 en Etiopía. Bueno, pues ella, con esta limitación notable, sordociega de nacimiento, pero que es, y es ciertamente, es la primera europea, en cuanto que fue adoptada, ¿verdad?, en España, que consiguió, siendo sordociega de nacimiento, un título universitario. Esta película la hemos querido traer no solamente por la historia humana que refleja, importante, de superación indudablemente, todo lo que es la ruptura con su familia natural, la adopción, pero el reto con lo que ella misma se plantea el desarrollo de su propia vida y de sus posibilidades, ¿no? Pero para nosotros, para los ourensanos y para la diócesis de Ourense, pues tiene una cercanía muy especial. Diremos, oye, Etiopía, Madrid, pues sí la tiene. Porque de ahí de hace muchos años está presente un misionero ourensano, el padre Juan Núñez, que fue el que facilitó que esta niña llamada Janet fuera adoptada por esta familia madrileña y tuviera estas posibilidades, y por tanto aparece también a través del actor que lo interpreta, pues Juan Núñez también, con lo cual pues la hemos traído de una manera muy especial y significativa esta película, y quisimos que inaugurase el ciclo de cine, pues también por la proximidad reciente del mes de octubre, que fue un mes misionero extraordinario, y en la figura, como vemos ahí, de la acción solidaria, fraterna, evangélica del padre Juan Núñez, que además conoció y como nadie conoce el Etiopía y África, aquellos años difíciles de la hambruna en Etiopía, la capital en Addis Abeba, está ahí presente. Un relato que emociona con un protagonismo, el de la propia Janet haciendo de sí misma, pero bueno, con actores reconocibles del panorama cinematográfico español, porque ahí encontraremos a Miriam Díaz Aroca, encontraremos a Ángela Molina y su hermano Miguel Molina, o sea que por tanto también con rostros que han querido ayudar y que nos van a llegar al corazón con una historia que, como se subtitula, merece la pena ser contada, de personas que desde el silencio y desde la oscuridad han encontrado luz en sus vidas.
Pues ya lo ven, haciendo honor al nombre de este ciclo, ciclo de cine y vida, como en la vida misma vemos el caso pues de este misionero ourensano, Juan Núñez, que influye determinantemente en la vida de una persona. ¿Cuántos hombres y mujeres pues en nombre del Señor, en nombre de la Iglesia, en nombre del Evangelio, están cambiando la vida de tantas personas? Todo esto también tiene cabida y también se refleja en el cine, que muchas veces además nos inspira más que cualquier otro tipo de sesuda reflexión. Don Paco, simplemente antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrar los bonos de colaboración pues, para poder asistir al ciclo de Cine y Vida?
Pues los bonos de colaboración en los lugares habituales, tanto el bono para las 5 películas del ciclo como para cada sesión, en las oficinas del Obispado, en la librería Betel, y después, como siempre es habitual, pues al comienzo, antes de iniciar cada sesión, cada película, también las pueden adquirir.
Saben que no es un eufemismo el llamarles bonos de colaboración, es que no son entradas, se destinan únicamente a sufragar los gastos que se desprenden de
la exhibición de las películas, porque tienen sus derechos de exhibición, que nosotros abonamos a las distribuidoras respectivas, y todo el sobrante, sea el que sea, se reparte al 50% con un fin social, sea para Caritas Diocesano, sea para Manos Unidas.
Pues ya lo saben, bonos de colaboración en sentido estricto, porque sirven para poder disfrutar de este ciclo de Cine y Vida en Ourense y también para ayudar a quienes lo necesitan con lo que pueda resultar restante al finalizar. Seguiremos hablando a lo largo de los próximos meses de cada una de las proyecciones.
Lo haremos porque el cine es un relato de la vida que siempre nos puede ser evocador y puede ser para nosotros siempre un horizonte sobre la vida hermoso y que podemos disfrutarlo también.
Muchas gracias, don Francisco Prieto, vicario.
Gracias a vosotros y a los oyentes.
Ya lo saben, tenemos por delante una cita con el cine el próximo miércoles. Con esto hemos llegado al final del programa de hoy, pero les recordamos que a lo largo del fin de semana en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, pueden seguir pendientes de la agenda de los actos de la diócesis, también aquí en esta casa, en la cadena COPE, el domingo a las 10:45, con el informativo Iglesia Noticia, hablaremos de todo ello. Un saludo y feliz fin de semana. We'll be right back.